Buenos días. Abran sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 2. Me alegré verles a todos esta mañana. A todos mis hermanos de Georgia, que le van a Georgia. Mi corazón se siente con ustedes. Yo hice algo que nunca había hecho antes. Ayer. Con 4 minutos que quedaban, yo estaba orando por los Bulldogs. No les miento. Yo le iba a ellos. Yo soy un Florida Gator, pero ustedes no están jugando contra nosotros y a mí no me gusta Alabama. Pero ahora ellos van a representar a la Conferencia del Sureste, así que me tienen que gustar porque no me gusta Notre Dame tampoco. Pero lo siento que no ganaron. Debieron haber ganado, pero... Oh, well, lo siento. Eso es lo mejor que yo he visto a Georgia jugar en 9 años. Esa es mi opinión, claro, pero espero que puedan construir sobre eso. Amén. Y lo digo sinceramente, porque ustedes se ríen. Hasta Gary se está convirtiendo como aficionado de Tennessee. Están hablando de fútbol americano, claro. Pero quiero recordarles a los líderes del grupo de familia que tenemos reunión a las 5 de la tarde, la última del año. Y tenemos varias personas visitando de fuera de la ciudad. Quiero que Keith Thompson se ponga de pie de la iglesia en Chicago. Bienvenido, hermano. Y Steve Collier tiene familiares de Colorado que están aquí también. Becky Boats, no escuché el nombre del marido. También estoy muy contento porque esta tarde. Tim Craven. ¿Dónde está Tim? Y Michelle Matubu se van a bautizar esta tarde. Amén. ¿Te puedes poner de pie, Michelle? Van a ser bautizados esta tarde después de la iglesia en casa de los Lins. Yo sé que algunos de nosotros vamos a estar aquí para verlos ser una nueva creación. Ahí es donde está nuestra... básicamente es como una gran... como un jacuzzi que usamos para bautizar a la gente. Pero estoy muy contento también porque este es nuestro último domingo aquí. Yo no sé qué Dios estaba haciendo. Yo recuerdo cuando nos dijeron que teníamos que movernos hacia acá, yo no estaba contento. Se oye mejor la música en ese teatro, el sonido es mejor, los efectos visuales son mejores, pero el domingo que viene vamos a regresar al teatro. Y eso significa que no vengan acá, porque entonces van a tener que caminar. No se estacionen aquí atrás. Estacionémonos en la esquina, abajo, y suban las escaleras. No se estacionen en la calle. Es una violación al código de incendios. Si hay un fuego, los carros de bomberos no pueden venir por ahí. No se estacionen en la calle. Busquen un lugar legítimo de estacionarse. O abajo, y suban las escaleras, o por acá. También, por favor, cuando entren al auditorio, ¿saben esos asientos a la izquierda, a la derecha, bien atrás? Quiero reservar eso para las parejas que tienen bebés o la gente impedida, que verdaderamente lo necesita. El resto de nosotros que tienen la habilidad, podemos estar en el medio, por favor. Amén. Yo sé que algunos de nosotros llegamos tarde y nos sentamos ahí. Los ujieres no les van a dejar eso más, así que por favor, siéntense en el medio y dejemos esos asientos de los lados para las familias que tienen bebés o para personas que tienen impedimentos. Amén. Yo creo que esas son todas las instrucciones. Esta mañana estamos hablando de Manténganse firmes en la gracia de Dios. Ese es el título. Hemos estado hablando de la gracia de Dios y todos los diferentes aspectos por ya varios meses y espero que les haya ayudado porque la gracia de Dios es tan importante y la Biblia nos dice que de la plenitud de su gracia hemos recibido una bendición tras otra. Y es por la gracia de Dios, que es básicamente el favor de Dios sobre nosotros que no merecemos nada de Dios. No, merecemos castigo. Lo que merecemos es la ira de Dios. Eso es lo que nuestros pecados nos han ganado. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, nos ha perdonado y nos ha adoptado y nos ha traído a su reino, a su iglesia. Y como resultado de eso, ustedes y yo somos hermanos y hermanas en Cristo. Y en 2 Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 1, dice, así que tú, hijo mío, hablándole a Timoteo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Amén. Más tarde, en el versículo 10, dice, Pablo todavía hablando de sí mismo, dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme o que se fortalezca en la gracia en Cristo Jesús. Eso me dice que es posible ser firme, ser fuerte en la gracia. No lo hubiera dicho si no fuera posible. Dice, fortalécete, sé firme en la gracia en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Si vamos al capítulo 1, lo saluda y en el versículo 3 le dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, por eso. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Y entonces le dice que se afirme en la gracia. Le está diciendo que sean fuertes en la gracia. Estoy teniendo problemas. Él está teniendo problemas con su micrófono. Déjame arreglar esto de nuevo. Le dice que sea fuerte en la gracia. Por el sufrimiento que él ha pasado. Y le dice, no te avergüences de mí o las cosas que yo estoy pasando. En otras palabras, ser cristiano. Vamos a sufrir a veces. No va a ser fácil. No fue fácil para Pablo. No. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti también. Si me trataron a mí así, te van a tratar también así. ¿Me entienden? Porque muchas veces es difícil como cristiano. Alguna gente no está de acuerdo con cómo estás viviendo tu vida y quieren hacerte la vida difícil. Te miran como si hay algo malo contigo. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú vas a la iglesia? ¿Qué? Pero lo tienen al revés. Tú eres, le deberías pensar, tú eres el que tiene problemas. Pero vamos a sufrir como cristianos. Van a haber tiempos difíciles. De hecho, Ross lo acaba de leer durante la comunión. Cuando dice que a Jesús lo insultaron, pero que él no se vengó, sino que confió en Dios, que puede salvarlo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que sí, cuando las cosas se ponen difíciles, ese es el momento para ser fuerte en la gracia de Dios. Ese es el momento para mantenerse firme como soldado de Cristo Jesús, a pesar de los sufrimientos. Y dice que no nos metemos en las cosas civiles como los soldados, porque lo que nos importa es obedecer a nuestro comandante. ¿Quién es nuestro comandante? Jesús. Está haciendo una comparación. A veces cantamos esta canción que somos soldados en el ejército. ¿Quién es el comandante en el ejército? No soy yo. Yo tengo una voz alta, pero yo no soy el comandante. Yo no soy el que dice atención, ese es Dios. Amén. Estamos tratando de complacerle a Él. Ese es nuestro capitán, como quien dice. Y por eso tenemos que mantenernos firmes, fuertes, en la gracia de Dios, porque van a haber ocasiones en que vamos a caer. Y una de las cosas que tenemos que cuidarnos, especialmente durante esta temporada, es no agarrar vacaciones espirituales. Ustedes saben, como que cuando vienen las Navidades y empezamos a comprar cosas. Ah, tengo que comprarle un regalo a él y a ella, y tengo que hacer esto, y empiezas a hacer planes, y todo eso está bien. Pero lo que pasa muchas veces es que de repente ya no estás leyendo la Biblia todos los días como debes. De repente, ay, no oré hoy, pues yo lo hago mañana. No seamos así. No puedes estar fuerte en la gracia si haces eso. Recuerda lo que enseña la Biblia. Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. No quieres llegar cojeando en enero, espiritualmente hablando. No, tenemos que mantenernos firmes, fuertes en la gracia de Dios, mantenernos cerca de Dios durante esta temporada. Para mí, una de las cosas excitantes de la Navidad es que todo el mundo está pensando en Jesús, el mundo entero. El mundo entero está pensando en Jesús. Qué tiempo maravilloso para preguntarle a la gente, ¿cuánto verdaderamente conoces a este Jesús? ¿Tú lo conoces verdaderamente? Y ahora puedes abrir la Biblia y demostrarle quién es el verdadero Jesús. Jesús no vino a este mundo para que ustedes y yo pudiéramos en Navidad decorar nuestros hogares y poner árboles de Navidad. Ese no es el punto. Si lo investigas, todas esas cosas en realidad salieron de días de fiesta paganos. Algunos de ustedes me están mirando como si estoy hablando en griego. No me lo estoy inventando. Originalmente Jesús no tenía nada que ver con eso. Búsquenlo. Busquen la historia de la celebración de Navidad. No estoy diciendo que hay nada malo con la Navidad, pero tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos con estas cosas. Jesús vino a este mundo a morir por nosotros para que podamos tener una relación con Dios y un día poder pasar la eternidad con Él. Para eso fue que Él vino, amén. Alabado sea Dios, podemos visitarnos, podemos visitar a la familia, podemos divertirnos, podemos decorar el hogar. No hay nada malo con nada de eso. Personalmente a mí me encanta cuando se ponen las decoraciones, pero no me gusta guardarlas, es demasiado trabajo. Tal vez soy yo. De repente se acabaron las navidades y tengo que guardar todo esto en las cajas. No me siento igual cuando de repente estoy guardando todo esto. Cuando lo pones, ah, qué bonito, las luces. Pero no me gusta el 2 de enero porque entonces tengo que bajar todas esas luces. Yo pensé en esto el otro día. Esto no tiene nada que ver con la lección, pero perdónenme por desviarme un poco del tema, pero estabas poniendo el árbol y yo dije, ¿por qué no lo dejamos ahí? Déjalo ahí por 12 meses. Estoy pensando en dejarlo el año entero. Y dice, Richard, ¿por qué todavía está ahí? Así no lo tengo que poner de nuevo el año que viene. Es solo un pensamiento, pero lo tuve, estoy hablando en serio. Pero volvamos a la Biblia, 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:10 dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Mira la mentalidad de Pablo. Dice, todo lo soporto por el bien de los hijos de Dios. Los elegidos, recuerden, la 2 Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Estas fueron sus últimas palabras a Jesús, a Timoteo, supuestamente su hijo en la fe, y le dice que se mantenga firme en la gracia, que cuando sufres, mantente firme, sé fuerte. El libro entero, si lo piensan. 2 Timoteo está hablando de la perseverancia y de no rendirse, de no darse por vencido, y por eso dice en el capítulo 4 que va a haber un tiempo en que los hombres no van a soportar las doctrinas santas, sino que van a buscar maestros que le enseñen lo que ellos quieren escuchar. Pero dice, tú por el contrario, sé prudente en todo, soporta los sufrimientos, sigue predicando el Evangelio. En otras palabras, no podemos tomar vacaciones de esto como cristianos. Hermanos y hermanas, ahora mismo es la temporada de predicar la palabra. Siempre es la temporada. Siempre hay que perseverar. Y dejar de rendirse, y no rendirse, no darse por vencido. Y no quiero que en las próximas semanas pensemos, ah, ahora las cosas están más lentas, ahora vienen las navidades, déjeme tomar vacaciones espirituales. No, eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Este es el tiempo para mantenerse fuerte, mantenerse firme en la gracia que está en Cristo Jesús. Esa palabra en el griego, para firme o fuerte, es endú. Enduanno, o endunamojo, en griego. Significa recibir fuerza. Significa ser fortalecido. Significa aumentar en fortaleza. Yo creo que implica que tenemos que estar listos para la acción. Mantente firme. En otras palabras, las cosas no van a ser fáciles. No, van a ser difíciles. De nuevo, esta temporada para mucha gente es un tiempo deprimente. Porque si tal vez se ha muerto un ser querido, de repente esa persona no va a estar ahí en las Navidades. Es difícil, no es fácil. En esos tiempos tenemos que confiar más en Dios. Amén. Así que es muy importante que nos mantengamos firmes, que seamos fuertes, que estemos listos para actuar. Un comentador escribió, dice que mientras tenemos más pruebas, tenemos que crecer cada vez más fuerte en aquellas cosas que son vuestras, nuestra perseverancia, nuestro amor por Dios, Esto es lo opuesto a ser fuertes en nuestras propias fuerzas, todos los cristianos, pero especialmente los ministros deben ser fieles a su comandante y deben estar decididos en su causa. Lo más importante para un cristiano debe ser complacer a Cristo. Debemos luchar por tener dominio de nuestro pecado y cuidarnos de hacer el bien correctamente. Que el bien que hacemos no se pueda hablar mal de eso. A veces nuestro celo es en cosas externas, pero aquellos que luchan por el bien recibirán la corona. Si vamos a participar de los frutos, tenemos que trabajar. Si vamos a ganar el premio, tenemos que correr la carrera, tenemos que hacer la voluntad de Dios antes de recibir las promesas. Y para eso necesitamos paciencia. Es tiempo de que nuestras mentes estén listas para la acción. Otra cosa que yo creo de ser fuerte, de ser firme, es que estamos decididos. Eso significa que no hay mirar atrás. No vamos a volver a ser como antes. Nadie me va a detener. Es esa actitud. El trabajo va a ser difícil, siempre lo ha sido, amén. Cuando sentimos rendirnos, tenemos que decidir que no vamos a permitirlo, vamos a ser decididos. Pueden escribir la referencia en Primera de Crónicas 28, versículo 10. Primera de Crónicas 28, versículo 10. David le da un encargo a Salomón y le dice, considera que el Dios te ha escogido para construir un templo, su santuario. Sé fuerte. La misma palabra que se usa en 2 Timoteo. David le dijo a Salomón, cuando se estaba preparando para construir el templo, dice, sé firme, sé fuerte. Y podemos ver que le tomó muchos años construir el templo. Y te dice algo del corazón de Salomón. Y te das cuenta que tomó más tiempo construyendo su propio palacio que el templo. Pero eso es un sermón para otro día, que nos habla del corazón de Salomón. Pero lo llamó David a mantenerse firme, a ser fuerte. En otras palabras, a completar la obra. No vayan a mitad solamente, o 70%, o 90%, no 100%. Si vamos a mantenernos firmes, tenemos que ser decididos, decisos. Tenemos que ser hombres y mujeres que decimos, ¿sabes qué? Voy a terminar lo que comencé. Cualquiera puede comenzar algo. La pregunta es, ¿tienes la fuerza? ¿Eres deciso lo suficiente para terminar? Y eso es lo que importa. Muchos de nosotros nos gustan los deportes. Y una de las cosas que yo encuentro muy animante es cuando ves a los corredores de maratones de largas distancias. Casi siempre se sabe quiénes van a ser los primeros tres. Ellos están delante de todo el mundo. Pero notas que los demás se aseguran de terminar la carrera. ¿Por qué? Piénsenlo. Tu país gastó dinero para enviarte a las Olimpiadas. Tal vez son 5.000 metros y comienzas y estás compitiendo con los de África del Este. Ellos siempre ganan. Es increíble ahora mismo. Muchos atletas del Occidente ahora van a África del Este y entrenan allá. Y dice, ¿por qué? Lo que pasa es que ellos entrenan todo el año en una altitud de 10.000 pies sobre el nivel del mar, corriendo millas todos los días en esas alturas. Y cuando llegan al nivel del mar, con todo este oxígeno, es como si nada. Y tienen también genética, un nivel de musculatura. Yo nunca podría hacerlo, mis huesos son muy grandes, yo llegaría último siempre, les prometo. Pero imagínate tu país que te envía a las Olimpiadas. 5.000 metros, ok. Los africanos del este van a ganar las primeras tres posiciones, las medallas. Y te pasan por una vuelta entera. Pasa, eso ocurre. ¿Cómo te sentirías tú si tu país te está mirando y de repente? Ah, ¿sabes qué? No, déjame salirme, como quiera no voy a ganar. Cuando llegues a tu hogar, va a haber gente en el aeropuerto babuchándote, diciendo, ¿por qué? Porque no terminaste la carrera. El país no te envió para empezar la carrera, te envió para terminar. Ahora, si sacas una medalla, amén. Alabado sea Dios. Y por eso ves que no se rindan. A veces se lesionan y terminan como quiera. Lo mismo es cierto espiritualmente hablando, hermanos y hermanas. Todos nosotros aquí comenzamos esta carrera en algún momento. Para mí fue casi hace 28 años. Para algunos es más reciente, pero está bien. Tienes que asegurarte de terminar la carrera. Porque Satanás no quiere que seas firme. Satanás no quiere que termines. Satanás quiere deprimirte. Que te sientas como un perdedor. No se ha acabado la carrera. ¿Cómo que soy perdedor? No he cruzado la meta todavía. No vamos a darle al diablo la satisfacción de darnos por vencido. Amén. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, que estamos decisos, que vamos a terminar lo que comenzamos. Porque si no, les prometo que se van a dar por vencido. Un día vas a voltear la espalda. Yo he sido cristiano ya 28 años y yo nunca, y no me la estoy echando, nunca he pensado en dejar a Dios. He luchado espiritualmente así, todos lo hacemos. Yo he tenido mis momentos, igual que ustedes tienen los suyos. Pero mi actitud es que yo prefiero morir que abandonar a Dios. Prefiero morir a volver a la vida que vivía antes. Y esa tiene que ser nuestra manera de pensar en términos de nuestro caminar con el Señor. Tenemos que mantenernos decisos. Número 3, para ser fuertes tenemos que ser valientes. Miren en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Conocen el pasaje que vamos a leer. En el verso 10. Efesios 10, verso 10. Efesios 6, verso 10. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La misma palabra otra vez. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y continúa hablando de ponerse la armadura de Dios. Pero dice así, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Noten que no dice nuestro poder. Hay una canción que dice, yo tengo el poder. Nada puede ser más lejos de la verdad. No vamos a cantar esa canción. Dios tiene el poder. El poder con el cual, en el cual cada uno de nosotros tiene que confiar y depender. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. En otras palabras, estamos apoyándonos sobre el Espíritu Santo y la gracia de Dios para nuestra firmeza, nuestra fuerza. Déjenme preguntarles, ¿cuál es la fuente de nuestra fortaleza espiritual? Es la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Que cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el perdón de nuestros pecados y Dios depositó su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la Biblia dice que eso es una garantía de lo que ha de venir. Él nos selló. Púsose su sello sobre nosotros. Eso es excitante para mí. Somos suyos. Soy el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Niño de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes en esa gracia. Fuertes. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que ustedes y yo tenemos poder por nosotros mismos. No, todo el poder que tenemos viene del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Amén. Pero como Pablo, yo le pido a Dios que todos podamos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora miren el Salmo 121. Mi salmo favorito. Quiero que lo leamos. Ya que estamos hablando de esto. Hablando de ser fuerte y firme en la gracia y recibir nuestras fuerzas de Dios. El salmista escribió en el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Quiero bailar con eso. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Cuando pienses que la vida es fuerte, que las cosas están difíciles, levanta tus ojos. ¿De dónde viene tu ayuda? Tu ayuda tiene que venir de Dios. Amén. Me han escuchado decir esto tantas veces, pero lo repito, vale la pena. No importa lo que esté pasando, no importa cuán difícil sea, yo voy a ir a orar. Voy a poner todos esos problemas ante Dios. Y no voy a dejar de orar hasta que me siento mejor. Muchas veces lo que pasa es que estoy orando y me quedo dormido. ¿Y saben qué? Cuando me despierto, siempre me siento mejor. Porque no voy ante el trono de Dios, el trono de gracia. ¿Y cuál es el punto? Y te lo llevas contigo. No, no hace sentido pensar así. Tienes que ir ante el trono de Dios y dejas tus problemas ahí, sabiendo que nosotros somos sus hijos, Él se preocupa por nosotros, Él nos escucha, Él cuida de nosotros, y en su tiempo, Él contestará. Amén. Eso es animante. Dios nunca se cansa. Eso es increíble para mí. Este Dios nunca ha dormido. En toda la eternidad. ¿De veras? Yo creo que la mayor cantidad de tiempo que yo he pasado sin dormir es 2 días. No fue muy divertido. Empecé a tener visiones, alucinaciones. No es fácil. Pero la Biblia nos dice que el Dios que vela sobre nosotros no se cansa ni se duerme. Constante, 24 horas, 7 días a la semana, todos los días, cada hora, cada mes. Está cuidando sobre nosotros. Eso nos debe consolar. Pero la pregunta es, ¿recibimos nuestra fuerza de Él o confiamos sobre nuestras propias fuerzas? La carne fallará, siempre. La carne se cansa. Esta carne no puede. A veces estoy hablando con hermano y hermano y me dicen, estoy pasando por esto. Y me siento así, yo escucho, me siento esto y lo otro. Y eventualmente, yo le digo, ¿cómo va tu caminar con el Señor? Pues no, solo he leído la Biblia una vez esta semana. Con razón estás tan cansado. Ustedes ven todos estos cables, todos estos micrófonos. Todos están enchufados a algo. Hay una fuente de poder. Si yo desenchufo eso de la pared, todo se apaga aquí, ¿no? Tenemos que estar conectados a la fuente del poder. Eso es lo que dice Juan 15. Vamos ahí y vamos a ir concluyendo. Juan 15, un pasaje que también conocemos bien. Juan 15, comenzando en el verso 5. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Espérate, no. Ah, versículo 5, perdón. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, nosotros. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? Si ves un árbol, puedes ver el tronco y puedes ver las ramas. Y a veces hay ramas saliendo de las ramas, pero ¿de dónde reciben la nutrición? Del centro, del tronco. Si lo piensan, cuando miras un árbol, esas ramas que están bien arriba, en el tercer o cuarto nivel, ramas de ramas de ramas, que están lejos. Yo creo que es muy difícil para ellas, porque dependen en todas las demás ramas en la cadena antes de que lleguen al tronco. Ahora, alabado sea Dios, yo creo que en el reino de Dios no es así. Él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pero lo importante es que tenemos que asegurarnos que estamos recibiendo esa nutrición del Todopoderoso, que estamos conectados a la fuente del poder. Yo estoy asumiendo que mucha gente aquí, no estoy hablando con los niños, tienen un celular, un teléfono. Esas cosas no existían hace 20 años. Yo estoy buscando la manera de dejar de tener uno. Pero hace 20 años, ¿qué hacíamos? Vivíamos lo más bien. Querías ver a alguien, tenías que ir a su casa físicamente. Pero hay ventajas a tener celulares. Pero lo más seguro, cada noche, tienes que volver a cargar ese teléfono. Si no lo haces, se muere la batería. Sea un iPhone o Samsung 3 o lo que sea, Android, tienen todas estas cosas sofisticadas ahora que te hablan y hacen todas estas cosas. Pero como quiera tienes que conectarlo. Tan maravilloso que es, si tú no lo recargas, va a morir. ¿Verdad? Lo mismo es cierto espiritualmente hablando. Si recargáramos nuestros celulares, ¿cuánto más nuestras almas? Si yo tengo que cargar ese teléfono todos los días, yo tengo una rutina, lo más seguro ustedes son como yo, que el cable está al lado de mi cama, y eso es lo único que hago cuando me acuesto en la cama y lo enchufo y me voy a dormir. Porque hay veces que se me olvida el teléfono abajo, y de repente por la mañana se muere mi teléfono. Yo no sé si voy a perder la información o qué, pero es importante que recarguemos, que nos mantengamos en la vid. Así vamos a ser fuertes, firmes, en la gracia, en Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, les apelo que durante esta temporada de Navidades no tomemos vacaciones espirituales, seamos fuertes en la gracia de Dios. Una de las cosas que yo pensé, ¿por qué no estudiamos todos un libro en la Biblia? Hoy es 2 de diciembre. Yo sé que algunos de ustedes no han leído hoy. Este sermón no es suficiente. Ustedes tienen que pasar tiempo individualmente con Dios. Esto es lo que yo pienso. ¿Qué tal si todos estudiamos el libro de Proverbios en diciembre? Dicen, bueno, hoy es 2 de diciembre. Así que hoy lean el 1 y el 2. Hay versos maravillosos ahí, escritos por el hombre más sabio que vivió jamás. Y hagámoslo juntos. Amén. Así que cada día, en diciembre 7, pues leemos El 7. Si estás haciendo otras cosas está bien, pero yo pensé que esto es algo que podíamos hacer todos juntos como iglesia, para ser fuerte en la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que eso es excitante. 31 días en diciembre, 31 capítulos en Proverbios. Amén. Así que estamos tarde, pero podemos alcanzarlo. Estoy seguro que lo harán. Amén. Así que antes de que se acuesten a dormir, tomen el tiempo de leer el capítulo 1 y 2 de Proverbios. Y así, si quieren marcar cosas, tomar notas, ustedes como ustedes quieran. Pero hagámoslo juntos. Y le pido a Dios que este diciembre sea diferente para todos nosotros, porque hemos decidido ser fuertes en la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. Tengo que anunciarles a los que están en la producción de Navidad que después del servicio tienen que ir a buscar sus disfraces. Creo que hay un ensayo final después del servicio, así que hagan eso. El domingo que viene recuerden que estamos en el teatro y los vemos el jueves por la noche en el servicio a mitad de cena. Que Dios los bendiga.